Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, muchas gracias por el apoyo. Hoy día se viene un programa de aquellos. Estamos con dos profesores de la UNCE, ¿no es cierto? UNCE. Grandes amigos del Zócalo Nacional, de Radio Universidad de Chile, y amigos de todo el mundo. Estoy con el profe Eduardo Ítalo Fuentes y con el profe Jorge Matamala, pero en esta vez no vienen absolutamente en versión calendamala, sino que nos vienen a sorprender con una nueva apuesta y propuesta para la escena musical local. Tal cual, Vaga Lumen. ¿Cómo están?
Muy bien. Tanto tiempo que no nos veíamos.
No nos veíamos aquí en el
espacio,
estudio.
En el espacio, en el estudio, porque te vi en el
concierto. Sí, ahí me estuvieron vacilando un rato.
De
pero
el Seina, en el Seina, ¿no?
Estuvo precioso.
Seina, bellísimo, pues claro. Estuvo
muy, muy lindo. Oye, profe, ¿qué se nos viene? ¿Qué se nos viene ahora con esta propuesta? Nueva música. Mira, aquí trajeron un montón de instrumentos que no sé si los va a tocar todo durante el programa, pero por lo menos...
Algunos, ¿no es cierto? Que suenen... Desde el cuerpo de Jorge, es bellísimo, yo solamente lo acompañaré. Mira, nosotros estamos, ¿no es cierto?, desde la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, en dos proyectos este año que se entrelazaron, como siempre, ¿no es cierto? Uno de vinculación con el medio y otro de extensión, en donde intentamos trabajar el concepto de comunidad, ¿no es cierto?, comunidades de vida, se llama uno, ¿cierto? Y lugares, o poéticas de lugares, más bien, ¿no? Uh-huh. Tratando de recuperar dos cosas que se han ido quebrando en nuestro país hace mucho tiempo. La posibilidad de recuperar comunidades de barrio, de identidades, cosa que está muy dispersa, ¿no es cierto? Y cada vez nos alejamos más de ese ideal de vida. Y por otro lado, el sentido poético de los lugares en los cuales nosotros nos hemos criado, nos hemos construyó nuestra vida. Nosotros construimos con Jorge nuestra vida en la calle, desde la calle, cuando salíamos del mundo escolar a la una, y toda la tarde, ¿no es cierto?, pertenecía a pandillas infantiles, y al mismo tiempo se entrelazaba toda la vida del barrio con uno. En algún momento yo le comento este tema a unos estudiantes y me dicen... Pero seguramente porque usted tenía la oportunidad de tener a su madre en su casa. Yo le dije, no, mi madre toda la vida trabajó y mi padre toda la vida trabajaron. Y yo nunca estuve solo. ¿Pero cómo? O sea, ¿no? Porque vivía en un barrio. Estaba la abuela, el amigo allá, el almacenero en la esquina, Toso, Perelli, en Villa Alemana. Bueno, y entonces toda esa trama, ¿no?, tenía que ver también con nuestra experiencia de calle y de vida. Y con Jorge, en un momento que pensamos, ¿no es cierto?, incorporar dentro del proyecto que corresponde a él en su responsabilidad en la Metropolitana, que es de vinculación con el medio, de vincularlo a música, nos tocó una experiencia bellísima que te la vamos a comentar, pero después que Jorge también plantee su temática, en un pueblo bellísimo en Colombia. Pero ya te vamos a hablar de esa experiencia musical en Colombia con el grupo Vaga Lumen.
Bueno, primero que no se me olvide saludar en este programa a Macarena Barahona, que es la directora de vinculación con el medio y extensión en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. También a Claudia Tranchino, que ella es la directora de comunicación y cultura, que siempre nos han apoyado. Por ejemplo, ellas han apoyado ahora el proyecto que estamos haciendo en La Legua, en La Legua, en la legua del Teatro Emergencia y también en Fisura, el Centro de Interpretación de la Población La Legua. Uh-huh. Ellos recibieron nuestro proyecto, que fue de crear comunidad, de crear barrio. Fuimos nosotros a aprender allá. Todo lo que ellos hacen, que es tremendo, hacen unas jornadas increíbles, sí, de teatro, de música, sí, de cine, y nosotros llevamos un taller de quena, también una muestra de instrumentos, fuimos a tocar con Bagalumen, hemos tenido varias conversaciones con respecto a conceptos, ¿no? El otro, se me viene a la memoria el concepto del nosotros, ¿eh? Que cuando uno dice nosotros, ¿de qué se trata ese nosotros? ¿Ya? Y yo le sacaba a mi beta pechoña, ¿no? Y le decía, Padre nuestro, ¿por qué es nuestro? ¿Por qué es de nosotros? ¿Por qué no es de todo? ¿Ya? Entonces discutíamos sobre el concepto del nosotros, lo cuán dañino puede ser. Bueno, pero volver a insistir en que todo esto lo podemos hacer desde nuestro espacio académico, en la universidad, que nos pide, que la política actual de la universidad es estar en los territorios, ir a aprender a los territorios, ir a compartir lo que nosotros sabemos, lo que nosotros pensamos. Esas es como son las políticas ahora. No es tanto desde el, no sé cómo decirlo, desde el doctor yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, no, sino que ir a comprender finalmente dónde van a trabajar nuestros profesionales. En general tenemos muchos profesionales, todos los ámbitos de la carrera de educación, pero también tenemos kinesiología, tenemos directores de agrupaciones musicales. Ahora está con nuestro amigo Marcelo Nilo, está esta prosecución de estudio de artes escénicas en teatro y danza, sí, en fin. Entonces, nuestra universidad...
Marcelo Valdivia, igual que tú.
Lo acogimos en Valdivia.
Sí, él llegó a Valdivia.
Sí, pues yo tuve la suerte.
Chuenque
de Valdivia. Más bien de La Unión, que llegó a estudiar a Valdivia, fue compañero del liceo mío, y después Marcelo fue compañero en la universidad. Claro. Bueno, pero yo, para volver a los temas, quisiera hablar también del azar. Nosotros por azar creamos el Calenda Maya con Ítalo el año 88. Porque él tenía que dar una conferencia sobre el vino en la Edad Media, y yo le dije, pongámosle música, y en este caso estábamos haciendo un trabajo de titulación con un alumno que se llama Sebastián Raceto Quijano, alumno de nuestra universidad, y cuando terminamos el estudio de esta canción de la Cantiga 100, postuló al 47 Festival de Música Religiosa de un pueblo maravilloso,
bellísimo,
Marinilla.
Cerca, en la zona de Medellín,
cerca de Medellín. Así que, y ahí nació por azar, de nuevo, por este alumno de 25 años que es el director y nos mandonea dentro del conjunto. Nació este conjunto. Él le puso primero Luciérnaga, pero como habíamos estudiado las cantigas, y las cantigas están una de las pocas obras que están no están en castellano de Alfonso X el Sabio, que están en galaico portugués, porque ese era el idioma de los poetas de esa época. Vimos cómo se escribía Luciérnaga en galaico portugués, y es Vaga Lume, y ahí le agregó la M final, Vaga Lumen, entonces la luz que vaga. Así que ahí
la
nació,
luz vagabunda, ¿no?
Claro,
cierto, claro.
Y bonito, este conjunto Vaga Lumen, y partimos, fue muy interesante porque partimos este año. O sea, yo supe en febrero que habíamos ganado la posibilidad de ir, que nos pagaban todo. Y primero yo pensaba que era un pequeño pueblo, pero me encontré con una tremenda tradición. Y ahí es donde uno le da rabia lo estereotipado que uno tiene a los países. Vi ese Colombia tremendo, un pueblito lleno de balcones, casi sin semáforo. La gente celebraba la pasión de Cristo, era una cosa así increíble.
Fuimos en la Semana Santa.
Bailaban la Semana Santa, la cantaban. Entonces era una cosa... aprovecho de decir como la palabra que me gusta. Hay una isla en el Mediterráneo que se llama Creta, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esta fuente me interesa mucho, un pueblito que es Ugarit, ¿ya? Que es una de las primeras partituras que se han encontrado 1400 años antes de Cristo, ahí en Ugarit. Pero este Creta era de mucha devoción a las diosas de mujeres.
Mujeres.
Entonces vienen de Grecia, que eran más dados a los dioses de hombres, vienen y se encuentran aquí en Creta y se produce una mixtura entre diosas y dioses, y de ahí nosotros usamos la palabra sincrético, porque es con Creta, claro. Con la isla de Creta presente. Entonces es una palabra que en el caso del Vagalumen nos ha servido mucho, porque nosotros interpretamos en este caso la Cantiga 100, porque hicimos un concierto solo con una canción. de muchas maneras. Con, claro, entonces, variantes. Con instrumentos precolombinos, réplica, con instrumentos de la tradición chilena, del folclore de chileno, de la música popular chilena, con instrumentos europeos medievales.
Chiloé, el norte, claro. La zona de los Andes, San
entonces, Felipe. Ahí vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de la Cantiga 100, de Alfonso X el Sabio, escucharla en una versión de Tarca. Por ejemplo.
Claro. Profe, mire, empecemos a escuchar algo de música, algo sí. Envasado, porque aquí hay un montón de instrumentos que me imagino que nos van a dar la alegría de poder disfrutarlos en vivo y en espontáneo, como dicen.
Sí. Por ahí.
Así que usted dice con qué partimos.
Bueno, escuchemos justamente, yo creo que es una de las canciones más pop de la Edad Media. Que tú, hay sí. Muchas versiones. Entonces, con la cantiga 100, que se llama Santa María Estrella do Día, Santa María Estrella del Día. Ahí ya hay una cosa interesante. O sea, uh-huh. Ya tenemos ahí la estrella de la bandera chilena presente.
Y lo femenino.
O del mundo mapuche, el mundo femenino, en fin. Así uh-huh. Que escuchemos a la cantiga número 100 de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León.
Perfecto, vamos. Perfecto, continuamos acá en el Zócalo Nacional. Estamos con el profe Ítalo Fuente y con el profe Jorge Matamala, amigo de todos los tiempos, que hoy día nos vienen a mostrar una nueva apuesta. Estamos hablando de Bagalumen.
Bagalumen.
Claro. ¿No cuánto es?
Lumen.
Lumen.
Bagalumen. Luz estamos... vagabunda.
Eso. Luz y, vagabunda. Ustedes son más que, son mucho más que dos, como dice la canción. ¿Quiénes sí. más componen sí. esta agrupación?
Bueno, está primero Sebastián Raceto, que es el creador y el director. Después está Nicole Rojas. Ajá. Después Nicolás Madariaga. Después está también María Antonieta Cotet. Está, y ahí.
Ahí, esos son.
Entramos los.
Somos seis.
Los total, añosos. No
son los dos.
Los añosos. Yeah. Nos dicen, claro. Ellos nos dicen añoso, mañoso. Ítalo Fuentes Bardelli y yo, Jorge sí. Matamala López.
Muy bien, a ustedes ya lo saben. ¿Hay alguna presentación pronto de esto o esto está como va a quedar como guardado?
Estamos planeando algunas presentaciones. Bueno, no, nosotros actuamos en el Colegio Santa María en Valdivia. Hemos estado en los monasterios acá, en las monjitas de Descalza, del Cajón del Maipo.
¿Ya?
Estamos en un, hemos estado en el monasterio de Locaña. Y, bueno, por supuesto, en Marinilla, que actuamos en una capilla, y en el teatro que nos como para 1,000 personas y estaba
en el momento de la reinauguración del teatro, que fue
claro, importante. Y también hemos actuado, tuvimos la suerte de tocarle a algunos trovadores en Colombia, sí, en la casa de un señor que se dedica, Orlando Velázquez, que se dedica a agrupar a los trovadores, quienes son como los cantores de poetas nuestros. Claro. Uh-huh. Y tenemos en vista una grabación y después vamos a ver si nos resulta, queremos ir a tocarle a Gastón Subleta, Limache.
Sí. Así en enero.
En enero posiblemente, sí. Ahí estamos coordinando a ver si resulta. Sí. Pero así a público, más bien tenemos alguna, pero son más bien privadas, que no me atrevo a decirlo.
Claro, bueno, pero nos contará cuando haya algo abierto a público.
Sí, porque es correcto. El primer año del grupo, empezamos en Marinilla prácticamente.
Bueno, ustedes tienen la característica, la virtud y la gracia de poder vivir de la música, tal cual. Ya sea a través de la docencia, a través de agrupaciones, pero está ligado todo el día o todos los días a esto.
Sí.
Después, cuando uno empieza a ver cuántos años han pasado, que da lo mismo en realidad, porque son varios, ¿cómo podrían resumir su vida en esto? Donde están en una agrupación que es una cofradía de teatro y música medieval, como es Calenda Maya, donde uno de los más que, porque yo soy un difusor, no tengo idea de música, yo no sé si Calenda Maya es una banda, es un conjunto.
Una compañía.
Una agrupación.
Mira, Hernán, siempre lo hemos descrito como una compañía itinerante que en algún momento puso en movimiento un carromato medieval, nómades, por lo tanto. Uh-huh. Nos pusimos en camino y de a poco se fueron subiendo algunos en el camino a ese carro, donde partimos con Jorge, ¿no es cierto? Y en otro momento otros también decidieron bajarse, porque 37 años, ¿no es cierto?, como conjunto musical, vamos para los 38, el 2025, en primero de mayo, celebramos siempre, ¿no es cierto? Y entonces nuestra imagen es de una compañía, yo diría, en el buen sentido de la palabra compañero, es decir, aquellos que participan en igualdad de condiciones en un grupo sin que haya, por ejemplo, director de conjunto. Por lo tanto, la conflictividad puede aumentar, ¿no es cierto?, en una participación. Claro. Yo siempre he tenido la imagen, ¿no es cierto?, de un conjunto de música medieval bajo la estructura y el modelo simbólico de los gremios artesanales, ¿no? Medievales, que en alguna medida la masonería misma tomó, ¿no es cierto?, como símbolo, ¿no? El sentarse a una mesa en común, ¿no es cierto?, participar en igualdad de condiciones de una comunidad, para crear colectivamente, y ese es un tema importante, porque uno diría, nosotros efectivamente reinterpretamos obras medievales en arreglos que nosotros mismos vamos proponiendo como posible desde el punto de vista riguroso del pasado, pero también con una cierta creatividad nuestra, ¿no es cierto? Es decir, uno adapta estas piezas. No hay ninguna partitura que te diga exactamente cómo una pieza se ejecuta. Por lo tanto, es una pieza con notas musicales, pero sin necesidad de que aparezca el tempo, cuál es la velocidad de la pieza, ¿te fijas? No, sin necesidad de que aparezca el tipo de instrumento que va incorporado dentro de la pieza. Está la partitura, ¿no es cierto?, y tú la puedes ir cromatizando, lo vamos a decir así, ¿no es cierto?, con distintos instrumentos a distintas velocidades. Entonces tú puedes escuchar en un momento 10 discos, 100 discos si quieres, ¿no es cierto?, de música medieval de distintos conjuntos que tocan la misma pieza, y las 100 son variantes, porque no existe una ortodoxia desde el punto de vista del resto histórico medieval, no te da todos los datos. De tal manera entonces que siempre la música medieval es reinterpretada, ¿no?, de acuerdo a la intuición, de acuerdo al conocimiento que uno tiene que tener también del pasado, de acuerdo a la construcción de los instrumentos, si se aproximan o no se aproximan como réplica al original, ¿no? Hay tantas cosas finas ahí, pero en rigor, ¿no es cierto?, se trata efectivamente de una recreación. Por lo tanto, esa creación normalmente tiene un sentido colectivo. Cada uno va viendo con qué instrumento ingresa, de qué modo se cruza en el ritmo, te fijan, frente a un instrumento musical, como ahora el que va a hacer sonar Jorge, que es una flauta traversa construida por él mismo en el año.
Aquí lo tengo.
Ah.
Como el 84.
El 84, sí. ¿Viste? Claro.
Y es una flauta que traté que sea igual que la flauta de que aparece en las cantigas de Alfonso X el Sabio.
Muy bien. Oye, hay, un, hay algo escucharemos. Cami, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos que ir a comerciales, podemos hablar un poquito más. Podríamos escuchar algo en vivo,
sí,
¿no?
Sí, a mí me gustaría escuchar la versión que teníamos en Tarca, que tocamos en el Teatro Marini. Es una grabación en vivo.
¿Ya?
Y ahí yo les puedo dar otro ejemplo, que aquí está el ejemplo del sincretismo, cómo se junta una música medieval con las tarcas andinas.
Americanas.
Y claro, y cómo
es que
también...
Es un tema interesante, la mezcla de la tradición de los romanceros medievales tocados en América, que eso ya pasó en el pasado, ¿no? Entró una tradición medieval y se incorporó a América.
Perfecto, sí. Vamos a escuchar eso y volvemos enseguida. Hemos vuelto acá al Zócalo Nacional y el profe Matamala a dos flautas.
Estas son las flautas que llegaron de Europa.
Esas son las de Europa.
Y acá las invitamos. Y estas son las tarcas. Vamos a ver.
Bien.
Claro, pasamos a otra cosa.
Son otros sonidos. Este sonido de América está lleno de... ¿Cómo podría decirlo? El estadio está lleno.
Claro.
Está lleno de gente, está lleno de distintas voces, hay mucha diversidad de sonidos. Y ellos buscaban...
Armónicos también.
Claro,
los
armónicos, inarmónicos, parciales. Claro, o sea, acá en América se mantiene una complejidad. En cambio, la flauta dulce europea, de hecho se llama... este nombre, la más parte más cercana al Mediterráneo, porque más al norte le dicen de otra manera. Los alemanes le dicen, claro, los alemanes le dicen flauta de bloque, los franceses le dicen flauta de pico, como viendo un pájaro. En fin, a mí me gusta este sonido que es como rajado de las tarcas y además es un sonido comunitario. Es muy
telúrico,
Claro, es muy raro escuchar una tarca sola, es muy raro. Siempre están en grupo, de hecho hasta les falta una más chica y otra, en fin, la percusión, los platillos, en fin, como lo acabamos de escuchar ahí en el...
Claro. Pero ahí hay un tema bien importante, porque hablamos de Calendamaya, pero tenemos que hablar de nuestro Vagalumen, que en Vagalumen nosotros nos jugamos con Calenda, hemos jugado ese tema, ¿no es cierto?, de tocar la música medieval desde el sur, o sea, interpretarla desde nuestro territorio, y no solamente desde la erudición europea, y eso resulta muy bien porque cuando hemos viajado a Europa sientes que el sonido es distinto y hay algo especial en nosotros, sobre todo en ciertos ritmos, el sayautao, ¿no?, todas esas cosas que también está en algunos ritmos moros, ¿no? Pero con Vagalumen es mucho más clara, ¿no es cierto?, la posición de tocar música medieval que se incorporó desde la conquista y colonia a estos territorios. La poesía, el canto a los poetas, la tradición, el canto a lo divino, ¿no?, ya, los grupos de música de ciertas devociones religiosas, es música devocional en general, ¿no es cierto?, Vagalumen, pero se incorporan tres elementos de fuerza ahí: la tradición medieval, la música propiamente, ¿no es cierto?, colonial, americana desde el punto de vista mediterráneo, uno diría, pero puesto en América, pero también la música étnica, ¿no? Entonces, es la tradición, ¿no es cierto?, del concierto que dimos en Mariniña, hay música chilota, hay música del Valle de los Andes y San Felipe, del canto a lo divino, pero también hay música nortina de la Tirana.
Como, entonces, como escuchamos.
Lo que escuchamos.
Una versión de la cantiga y también del canto a lo poeta.
Eso es.
Sería interesante ahora escuchar a lo mejor la décima que compuso María Jesús Rodríguez para Vagalumen, y nosotros la mostramos allá en Marinilla,
claro,
en esta grabación en vivo, que es una décima, dice, ¿cómo es? Alfonso décimo el sabio.
Perfecto, eso está en...
Está en la grabación, sí, si quieres la escuchamos.
¿Cómo lo hacemos? Sí. ¿Nos vamos a comerciales y el tema? Bueno, entonces vamos a escuchar ese tema, ¿eh? Después nos vamos a comerciales, ¿no es cierto? Vamos entonces.
Alfonso décimo el sabio, rey de Castilla y León, le decían el estrellero, del cosmos fue el trovador.
Qué benditos sean los labios y el corazón con memoria del que relate la historia de Alfonso décimo el sabio, con clepsidra y astrolabio, música y astronomía, las leyes y la poesía fueron su piedra y soporte. 15 sabios en su corte de la mano de María. Al modo de Salomón, siendo amigo de la ciencia, buscaba la trascendencia, rey de Castilla y León. Este celestial peón, la alta esfera mediría y en romance copiaría la arabesca tradición, y a los astros nombres dio de la mano de María.
Castilla por doquier le decían estrellero, este noble caballero, sí, ay que sí, pisar tierra olvidaría, Rosa, Romero y el Alelí, ir al cosmos no vería, Mercurio, Venus y Marte, Júpiter, Saturno aparte de la mano de María. Júpiter, Saturno aparte, sí, ay que sí, de la mano de María. Rosa, Romero y el Alelí.
Quiero cantar con amor a la dama de las damas, pues el pecho se le inflama, del cosmos fue el trovador. Lo dijo con gran fervor y en la cantiga insistía, madre, tú, muéstranos vía. Y nunca lo defraudó, ya los cielos penetró de la mano de María.
Gran responso de lucero, lucero de gran responso, estrellero el rey Alfonso, rey Alfonso el estrellero, cristiano buen mediadero, sí, ay que sí, medianero buen cristiano, Rosa, Romero y el Alelí. Sol del día,
sol del día, nuestro hermano,
nuestra hermana, sol del día,
nuestro hermano, sol del día,
de la mano de María,
de la mano de María,
con la mano de María,
con María de la mano,
de la mano con María, sí, ay que sí, con María de la mano, Rosa, Romero y el Alelí.
Ya, Hemos vuelto acá al Zócalo Nacional después de haber escuchado ese tema comercial y seguimos acá descubriendo un poco esto de Vagalumen, ¿eh? Esa alusión a la vagabunda que anda por ahí. Bueno, y aquí tenemos un montón de instrumentos. Los que son seguidores del Zócalo después van a ver gran parte de estos instrumentos en las redes sociales, ¿no es cierto? Y hay muchos que no, que son muy nuestros, como la zampoña, las tarjas, ¿no es cierto? Sí. Pero hay otras cosas que no son tan nuestras. ¿Cómo? ¿Esas las construyen ustedes? No. ¿Las traen de alguna parte? Considerando que aquí en Chile, ¿no?, por el saco no es muy fácil meter maderas y cosas así.
Este es un instrumento que tengo acá en la mano que se llama cromorno. Viene de cromhorn, que es como cacho doblado, pero en este caso doblaron la madera. Entonces muy complejo construirlo. Y suena así. Este más bien ya pertenece al Renacimiento Europeo.
Claro, yo creo que deberíamos preparar aquí, aquí está lleno de tambores, flautas y demás, a ver si es que preparamos. Muy bien. Me sonó como árabe, ¿o no? ¿O estoy medio lejano?
Sí. No es árabe, pero podría tener una...
Sí, tiene como un aire, ¿no?
Una cercanía. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de música medieval, hablamos en realidad de música mediterránea, donde la mezcla mora, mauritana, ¿no?, del cercano oriente, del lejano, del mediano oriente, de la zona nórdica, céltica... se sintetiza. No existe, fíjate, Europa antes del año 1000. No existe una Europa antes del año 1000 propiamente definida como una Europa separada de África y de Oriente. De tal manera que los cinco primeros siglos de la música medieval, donde la música convive, ¿no?, en el espacio mediterráneo, genera una mixtura de sonidos africanos. Hay muchos instrumentos africanos, que este mismo que estoy tocando acá, ¿no es cierto?, es de origen de la zona de Siria, y toda la zona norte de África, la darbuka, la guitarra misma, cuando llega a Europa, llega a través de la vía árabe, ¿no es cierto?, y penetra por la zona de Hispania y luego por Provenza. Entonces hay mucha música que también nos fue donada, digámoslo así, en ese sentido, desde la zona árabo-musulmana. No olvidemos que el mundo árabo-musulmán, ¿no es cierto?, existe ya desde el siglo VII, ¿no es cierto? Y entonces, toda esa etapa, ¿no es cierto?, genera influencias colectiva en ese mundo mediterráneo. Por lo tanto, la identidad mediterránea es más importante que la identidad europea, como cuando uno dice Edad Media de Europa. No, Edad Media es la Europa del Este, Rusia, te fijas, ¿no? La estepa mongola hasta China, el mundo, la influencia de la India, ¿no es cierto?, en el Mediterráneo. Piensa tú que los números árabes, que la gente le llama números árabes, vienen de la India. Y los árabes son los que transportan esos números y los incorporan a Occidente, y recién entra la matemática con los números árabes hacia el año 1000, a esa inicial Europa que está empezando a aparecer hacia el año 1000. Entonces es una mixtura. Por lo tanto, no es extraño que esa misma música llegada a América se siguió mixturizando, ¿no?, con música americana, más que folclores nacionales. Folclores nacionales del siglo XIX, siglo XX, nomás, claro.
Oye, ustedes llevan harto rato en esto la música, están haciendo clases, van viendo las nuevas apuestas. No hablar ni del reggaetón ni de la música urbana porque no va, pero sí hay nuevas propuestas y apuestas que no sé si se parecen a lo que están presentando hoy día, pero sí son un grupo repotente, el World Music, que se ha metido en principalmente en el sello Mundo Vivo de Subira, ¿no es cierto?
Ah, Subira, por supuesto, lo conozco.
Varias cosas que son re importantes. Sí. ¿Cómo ven esas propuestas jóvenes? Ah, bueno, Entrama no es tan joven.
No, pero Subira no. Con Subira fuimos coapoderados en el Colegio Waldorf, en el Rudolf Steiner. Así que lo conozco muy bien, te fijas, ¿no? Desde ese tiempo. La otra vez lo miré desde mucho tiempo porque ha viajado harto Subira, ¿no? Ha traído cosas nuevas. Y me di cuenta que había pasado la vida. Cuando uno se ve al espejo, no te ves como cuando mira a otro. Había pasado el tiempo con Subira. Me costó reconocerlo en un momento. No porque esté viejo, sino que tenía otra
imagen. Está más gastado nomás.
Claro, todas esas propuestas hablan de una hibridez, te fijas, en el campo musical abierto, influencia. Te digo una anécdota muy cercana de Valparaíso. En Valparaíso nosotros hay muchos rincones de tradición porteña. La Quinta de los Núñez, la Isla de la Fantasía. Bueno, en algún momento en la Isla de la Fantasía aparece un grupo de cueca actual porteña, de cueca porteña, por lo tanto, y no de cueca colchagüina, ni chilota, ni nortina, cueca porteña. Hay una cueca en Valparaíso que es una cueca chorada, de origen moro toda esta tradición, ¿no? Africana, ¿no? Bueno, y luego la cueca de los Giles de las Quebradas. Y en un momento aparece hoy día, en este tiempo, ¿no es cierto?, una cueca que se toca con bajo electrónico, rapeada, ¿no es cierto?, con ritmo de cueca, pero con fraseo hip-hopero, digámoslo así. ¿Qué es lo que uno hace con eso? ¿Te fijas? ¿No? Alguien podría decir, esto es un insulto al folclore. El folclore siempre está abierto a influencia, Hernán. La música está abierta a las mixturas y a la hibridez, ¿no? Uh-huh. Y eso crea nuevas posibilidades. Uno tiene que abrirse a un folclore vivo. Uh-huh. Recientemente lanzamos el número 7 de la revista Folclore, que está en manos de un chico muy joven, muy entusiasta, notable, Iván El Tit. Estaba yo con Gabriel Salazar, que comentamos, ¿no es cierto?, la revista. Y con Gabriel Salazar también estamos de acuerdo en la teoría de que el folclore es vivo, activo, no institucional, no normativo. Y en Chile el folclore se fue aplicando en el siglo XX de manera normativa e institucional. La cueca se baila así, exactamente. Hay que hacer un noche, aquí se sabe. Eso no es vida. Eso es programar, ¿te fijas? No, una forma fija que muere. La cueca está abierta a mucha influencia. El acordeón, cuando se incorpora a la cueca, es un instrumento alemán que llegó con los inmigrantes alemanes a Chile. Se incorporó, ¿no? Bueno, originalmente los instrumentos más básicos de la cueca eran el arpa y el pandero. Y luego se genera. Por lo tanto, aquí estamos en un tema decisivo. La música es mestiza y esa es la vida, ¿no? Eso que en el caso que cuando me nombra a Subira, Subira también hace todos estos cruces.
Sí, pues tiene el chan subiriano y todo eso. Profesor Tomás, ¿está de acuerdo o está en absoluto de
desacuerdo? No, yo quería sumar algo más. Que nosotros el 20 de ahora de noviembre tuvimos un encuentro interescolar de música antigua en la universidad, que tocaban, muchos tocaron música medieval y muchos tocaron la Cantiga 100 y también música renacentista y barroca, y ahí participó el Colegio Patrona Señora de Lourdes, que fueron prácticamente los organizadores, claro. El Colegio Giordano Bruno, que tiene un nivel musical
Educación Waldorf,
extraordinaria, claro. Estuvo el Colegio Estela Maris, La Frontera, el Boston College, este año nos faltó, echamos de menos el Colegio San Rafael, ¿no? Pero ellos quieren el próximo año, incluso me preguntaron la posibilidad de hacer dos presentaciones en el año de este encuentro interescolar, o sea, los jóvenes en los colegios están haciendo la música medieval y renacentista, entonces lo encuentro muy muy interesante también, a una beta pedagógica.
Y estuvimos en el Instituto Santa María aquí de Ñuñoa.
Ah, también, en el Instituto Santa María.
Colegio Instituto Santa María.
Sí, que también hemos hecho hartas cosas con ellos ahí. También tuvimos un proyecto ahí funcionando desde vinculación con el medio. Sí. Me gustaría ahora, Ítalo, si me puedes acompañar con el huancara.
Por supuesto.
Entonces,
el huancara también es un gran tambor que dejó impresionado, ¿no es cierto?, a Hernán. Sí, sin, no tengo baqueta.
No, pero así con la mano. Con la mano.
Sí, por supuesto. Ya, yeah. Perfecto. Este es nortino.
Es una réplica precolombina que logré sacarle una parte también, no me sale la canción entera, de la cantigación.
Cerámica.
Perfecto. Sí.
Lo hice acá, está escrito, a ver si alcanzo a leer. Sonorigen.
Sonorigen.
Ese, es una artesana que se ha dedicado a hacer réplica precolombina.
Uy, ¿y todo esto? Sí, yo quería decir, ya quiero lastar, que no sé. ¿Todo este instrumento, cómo? ¿Hay luthieres aquí que lo hacen? Porque no creo que yo vaya a la Casa Amarilla, oye, no.
El primero que conocimos muy cercano en ese tiempo fue Joaquín Taulís, lo recuerdo, en el calendario maya, te fijas, ¿no? Luego nos dieron un dato en Quilpué,
¿ya?
Lugar de Tórtola, significa Quilpué, ¿no es cierto? La ciudad vecina, mi ciudad, que es Villa Alemana. Soy porteño, nacido en Valparaíso, pero luego Villa Alemana. Y ahí en Quilpué, entonces, en la calle Camilo Enrique, cerca de la plaza de Quilpué, había un ex bancario que todavía parece que cuando fuimos a hablar con él trabajaba en el banco, así que un trabajador de banco que en su casa tenía un taller de lutería bellísimo, y él nos hizo varios instrumentos de cuerda muy fina, la tromba marina, un arpa, ¿no? Charles Needham, que estaba muy vinculado en un momento también con los grupos quilpoínos, como tú conoces uno famoso, Congreso, nada menos, ¿no es cierto? Ya. Que era, antiguamente eran los hermanos González y los Masters, así comenzaron, y en Viña había otro que se llamaban los Psicodélicos, donde estaba.
Sí, perfecto.
¿No es cierto? El vocalista de Congreso, que es doctor en filosofía, él es doctor en Francia. Bueno, pero entonces don Charles hizo instrumentos para el grupo de Ars Antiqua de Valparaíso en un momento, ¿no? Y finalmente en el mismo conjunto de música medieval Calendamaya apareció Luthier, que venía desde cierta zona de la rotonda Kennedy, luego se cambió a la Florida en un momento, ¿sabes? ¿No? Se llama Tata Barahona y es mucho más conocido que Calendamaya.
Claro.
El luthier de Calendamaya, ¿no es cierto? Claro. Hoy día es el señor Pedro Tata Barahona.
Sí. No, pero todo bien, o sea, cuando no sea Pedro Tata Barahona y banda, ya está todo bien.
No, claro. ¿Eh? No sé si me olvido de algún luthier famoso que hayamos tenido, yo me acordé de esos tres, te fijas, ¿no? Joaquín Taulís. Bueno, acabamos de ir a la casa de uno notable que tiene aquí detrás del barrio Lourdes. ¿Mm? En el barrio Lourdes, ahí, ¿no es cierto? La estación Lourdes, nos bajamos en el metro y caminamos un poquito después de Quinta Normal, que construye guitarrones.
Castañeda,
¿no es cierto? Bellísima persona. Estuvimos en el taller. Es que estar en el taller de un luthier es sentir las maderas, sentir la artesanía como modo de vida. No es que eso yo lo he hecho mucho menos en la vida, ¿no es cierto? El modelo de producción artesanal.
Es que a propósito de la vinculación con el medio que estamos haciendo en la universidad, nos vinculamos con gente, de doctores en educación, en nuestra universidad en Colombia, en la Universidad de San Buenaventura, con el coro Polimnia de Colombia, con nuestro coro Ciudadanos del Mundo, que nació en la UMCE, y con el coro del Colegio Instituto Santa María. Vamos a hacer el próximo año un proyecto que se llama La disputa medieval, ¿no?
Sí.
Como se hacía en la Edad Media, entre el tiple colombiano y el guitarrón chileno. Y subtítulo es Pedagogía y Espiritualidad.
Claro,
perfecto.
Entonces estamos un grupo grande de académicos de Colombia y de Chile trabajando en esta producción, primero curatorial, digamos, de producir texto y pensamiento, y con eso lo vamos a tomar y lo vamos a hacer en un programa musical, teatral, sí, poético, histórico.
Ahí te vamos a traer algunos colombianos notables.
¿Eh? Eso, para, ¿eh? Para el próximo año esperamos que resulte.
Bueno, las arepas y los buñuelos.
Sí. El buen café, el buen café.
Sí. También. Oye, profe, ¿hay algo más de música preparada por ahí?
Sí,
¿o no?
Sí, mira, escuchemos algo de que lo usamos en Colombia para cuando nos despedíamos del concierto, que justamente lo ocupamos la cuarteta de los bailes chinos,
del Valle de la Concagua.
Sí. Y que lo usamos para hacer una despedida, a ver si la podemos escuchar. Gracias, Camila.
Paseo. Dame cantando hoy en este día. A Dios le digo, a Jesús y a la Virgen María.
Y a Dios le digo, a Jesús y a la Virgen María.
Y a la
Virgen María.
Adiós a la Virgen María. Siempre yo le canto así, y desde la descendencia del famoso rey David.
Y desde la descendencia del famoso rey David, del famoso rey David.
Adiós, pueblo de Marini. Me despido en el momento. Hasta pronto, don Alfonso. Que suenen los instrumentos.
Y hasta pronto, don Alfonso, que suenen los instrumentos, que suenen los instrumentos.
Bueno, yo lo he pasado bien, ¿no? Y ustedes lo han pasado bien.
Excelente, ¿no? Como siempre.
No, no sé
siempre,
cómo, ahí quedan algunos minutos.
No, sé cómo, no sé cómo lo ha pasado Rosita.
Yeah, bien, sí. Ahí. Así que tú pasándolo.
Sí. ¿Tú querías hablar de Hernán? Sí, Hernán, a mí no me gustaría, ¿no es cierto?, dejar de hablar de alguien muy importante para nosotros, un viejo personaje notable, nacido en los Andes, educado allá en los Andes, luego se fue a estudiar a la Católica Valparaíso, filosofía y economía, lo pilló el golpe, ¿no es cierto?, y se fue a Italia, ¿no es cierto?, invitado por una beca en 73. Luis Raceto Migliaro, ¿no es cierto?, un bachicha, ¿no es cierto?, de los Andes. Un tano, ¿no? Que se ha dedicado a la economía solidaria y cooperativa, Hernán. Y eso significa entonces que él tiene proyectos en Colombia y en Chile, y un nieto de él, ¿no es cierto?, fue el que se incorporó dentro de nuestro grupo, pero nosotros llegamos a vivir a la casa de Colombia de Luis Raceto. Es un hombre muy generoso, abierto, precioso ser, ¿no es cierto?, como Gastón Sublet, en ese estilo, ¿no es cierto?, hombre sabio. Tiene un museo campesino aquí en Colina, en Santiago. Comparte la mitad de su vida en el año en Colombia, en Marinilla, ¿no es cierto?, y la mitad acá en Chile. Pero Marinilla como pueblo, bajo los conceptos, ¿no es cierto?, de la economía solidaria y cooperativa, es un pueblo que está transformado humanamente desde una perspectiva incluso gestual. Yo salía todos los días a caminar por Marinilla feliz, una ciudad chiquitita de 50.000 habitantes, más unos 50.000 más rurales, una cosa así, ¿no? Y toda la gente me saludaba. Y toda la gente, ¿no es cierto?, alegre, y los cafés llenos y gente sociable. Yo decía, es el Chile de la década del 60 de mi niñez, donde hay barrio, donde hay amabilidad. Nuestros inmigrantes que han llegado a Chile, venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos, haitianos, lo que sea, todos son atentos, gente que está despierta. Algunos trabajan en el comercio y te atienden, te tratan bien. Tengo un dentista bellísimo que es un colombiano, te fijas, ¿no?, que me dice, ¿te sientes bien, Ítalo? ¿Cómo estás? No me tratan así ya en Chile, te fijas, ¿no? Me paseo por Ñuñoa, nadie se saluda. Y yo salía siendo un desconocido en Marinilla, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué es eso? No, eso era Chile en el pasado. Lo perdimos. No es que yo quiera volver al pasado, quiero recuperar ese pasado para el presente. La comunidad, como te digo, ¿te fijas, no? Una comunidad sana. Nos olvidamos de eso, este país realmente. Y cómo tratamos hoy día a nuestros inmigrantes es una vergüenza. Cierro con esto, desde el punto de vista personal, con Jorge. Fuimos a La Legua, vimos una actuación, ¿no es cierto?, para los niños de La Legua. El 80%, yo creo, de ese curso eran inmigrantes. Llevaban en el pelito flores verdaderas, colores. Yo le dije a Jorge, esto es una joya, un regalo que nos hizo alguien, te fijas, a Chile. Traen alegría, traen colores, traen risa, chicos muy sueltos. Nosotros nos hemos vuelto en un país gris, triste. No podemos tener a los niños encerrados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hasta el joven.
Pero si es un tema. Oiga, profe, como usted está hablando de regalos, yo le traje unos regalos. Y esta es una nueva polémica, que se ha creado en Chile.
Qué maravilla, ya.
Y es hablar de poeta en revista de papel.
Oye, qué maravilla. Muchas gracias.
Porque esto me lo hizo llegar el director de esa revista, ¿ya? Que es el único tipo, que ha estado en todo
Jesús,
el programa.
¿Jesús Sepúlveda, será? ¿Sí? No. Míralo, justo lo abrí.
Es el único que ha estado en todos los programas de Zócalo Nacional, desde que se inició.
No te puedo creer.
Sí, porque él es que dice, corrí el verano de 1999, Mauricio, claro. Eduardo Robledo, ¿eh? La voz en off del Zócalo Nacional, director de esta revista, y esperamos que siga por mucho tiempo
Más. Qué maravilla. Nueva polémica, firme como roca, dice aquí, pero qué bien.
Ajá. Oye, yo primero quiero hacer una declaración que no va a servir para nada. Que yo creo que la única manera de leer es la manera poética. O sea, donde se mezcla lo racional y lo irracional y bailan juntos. La Biblia yo la leo así. Si hay cualquier texto, siempre lo leo desde la clave poética, que lo voy a decir con la palabra, que es como la única que tiene sentido en el sentido de la hermenéutica, ¿no? En la cual. En la poesía yo incorporo muy rápidamente mi sesgo, mis subjetividades, mis prejuicios y salgo a bailar desde ese ámbito humano. Entonces agradezco mucho la revista esta nueva polémica y voy a tratar de leerla con, no sé si con polémica o no.
Pero entonces el director es Eduardo Robledo Paredes.
Uh-huh. Oye, Paredes. Muchas gracias. Oye, yo quisiera insistir, antes que se nos termine el tiempo, en dar las gracias a toda la gente de Fisura y de Teatro Emergencia La Legua, porque este es un año en el cual yo siento que aprendí mucho compartiendo con ellos, y es que ha sido parte de nuestra vinculación con el medio desde la universidad. Eso es una cosa. Y como profesor quiero poner un tema. A la cual yo estoy atendiendo, que en la música, que les digo que tratemos de buscar una música que sea sin aplausos, una música sin felicitaciones, una música sin halagos, ni tampoco reprimida, una música con que los errores da lo mismo, cosa que cada ser humano pueda, a través de más que de esos sonidos que nos están alejados del logos, de la razón, sean más libre, sin competencia. Entonces eso es lo que buscamos en educación, que debería ser la música. Uh-huh. Y cuando algunas veces me han, por como ya estoy un poco más viejo, me han querido dar un premio, yo siempre les digo, oye, por razón de espiritualidad no quiero recibir ningún premio. Entonces, y tampoco encuentro tan raro que yo toco algo y la gente me felicita y digo, no, pues si tú tienes que conectarte no conmigo, sino que ¿qué te dijo la música a ti? Y eso es un espacio inconmensurable, lleno de sesgos particulares. Entonces, que los profesores tengamos esa libertad de dejar que las personas solas, de cualquier índole, de cualquier diferencia, neurodiferente, puedan vivir la música más bien como un elemento cósmico. No como cuando dicen que disfruten la música. Yo no decía, la música no es para disfrutarla. La música es para entrar a ese otro espacio.
Claro.
Eso quería compartirlo, aprovechar este programa.
Y, oye, aquí me suena algo parecido, ¿eh?
A ver.
Dice, corría el frío invierno del 92, comienza Eduardo Robledo hablando de Humberto Díaz Casanueva, nada menos. Uh-huh. ¿Cómo comienza tu programa?
Corría el verano, 1990. Así es.
Qué lindo.
Eso.
Qué
oye, lindo. Gami, nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Ya, no sé si es que alcanzamos a escuchar algo o lo que sea. Y oiga, profe, ¿ustedes ya saben dónde está la casa?
Sí.
Cuando quieran, aquí
como
estamos.
Siempre encantado.
Vamos a ver ojalá hablar del proyecto, cómo nos va con la disputa entre el tiple colombiano y el guitarrón chileno.
Y te vamos a traer colombianos bellísimos acá, realmente, gente perfecto. Muy bella. Uh-huh. Sí, necesitamos esa gente acá en Chile.
Y bueno, solamente me queda dar las gracias a Camila González, gracias por tu alegría y llevar este programa adelante. Ojalá es que a alguien le sirva.
Sí. Yo creo que sí. Un abrazo para todos y nos encontramos siempre.
Siempre. Muy bien.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
Por una flor, la escena me pone nerviosa.